Departamento Palmero.
Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 punto, muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Vamos a hablar en el programa de hoy con Miguel Uribe, que es ya esta la última entrevista, como la hemos venido haciendo, viene con su gente, con su equipo, sus pensamientos, sus reflexiones finales sobre esta, Miguel, que ha sido una contienda electoral dura, ¿no?
Así es, Vanessa, un saludo muy especial para ti, Carolina, a todos los oyentes de Blue, gracias por la invitación, qué alegría volver a estar aquí. Y efectivamente ha sido una contienda muy larga, nosotros comenzamos hace mucho tiempo, incluso fuimos a uno de los primeros debates que fue contigo, en la Plaza de Bolívar, sí. Y hemos recorrido la ciudad entera, pero esto no comenzó en la campaña. Para mí esto comenzó hace más de 10 años, cuando arranqué a recorrer Bogotá en serio. Fui concejal, fui presidente del consejo, fui secretario de gobierno 3 años, y hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de llegar a la alcaldía, terminar lo que se comenzó, poder entregar esos grandes proyectos que Bogotá requiere y poder hacer de Bogotá la ciudad que soñamos y la ciudad que en la que realmente queremos vivir.
¿Usted cuándo decidió que quería lanzarse a la alcaldía de Bogotá?
Vanessa, yo fui testigo cuando fui concejal de una de las peores alcaldías, que fue la anterior, fue la de Gustavo Petro. Vi la negligencia, la corrupción, la improvisación. Sentía casi que impotencia cuando las obras no se hacían, se paralizaban. Veníamos del carrusel de la contratación y todos soñábamos con que la ciudad diera un giro y volver a reencaminarnos. Y no fue así, fue todo lo contrario. Pero después, además, llego a la alcaldía, llego a la Secretaría de Gobierno. Yo fui alcalde encargado 25 veces, secretario de Gobierno 3 años, e hice parte de un equipo que está transformando la ciudad. Y empecé a ver de primera mano y a ser ahí parte del equipo que empezó a cambiar esta ciudad. Entonces, para no ir muy lejos, hace una semana adjudicado el metro después de 77 años. Se terminó la Tabor Rincón en Suba. Se está haciendo la Tintal Alsacia Guayacanes en Kennedy y Bosa. Se terminó la avenida Bosa y Cali en la localidad de Bosa. Se está haciendo la ampliación de la Caracas. Vías, Vanessa, que se necesitaban hace años y que finalmente se están haciendo. Hice parte del equipo que intervino el Bronx, Circo Huecos, San
Bernardo. Ahora hablamos de todo eso en detalle.
Pero todo esto es para decirte solo una cosa, y es, viví de primera mano la capacidad de transformación de la ciudad a través de una buena administración distrital. Y es ahí donde digo, Bogotá no puede volver a empezar de cero. Nos ha costado tanto corregir los errores del pasado que no podemos volver a empezar de cero. Y es por eso que renuncio en octubre del año pasado. Empiezo a recorrer las localidades y hago un programa de gobierno con los ciudadanos. Aquí parte de la gente que hoy nos está acompañando me acompañó a recorrer las UPZ, es decir, los barrios, las unidades de planeamiento zonal. Después recojo 400.000 firmas y pues arranca este proceso en el que ya estamos. Y estoy muy agradecido además
con todos los bogotanos. ¿Quién le dijo, hágale, láncese? Porque uno siempre cuando va a tomar decisiones trascendentales en la vida, hay un par que le dicen, no, no te vas a meter ahí, que eso. Hay otro que le dice, hágale, para adelante. ¿Quién lo acompañó desde el día cero?
Mi esposa me ha acompañado desde el día cero. Esta es una decisión que tiene unas consecuencias enormes familiares.
No, pues es que no cabe cuánto uno la ve.
No, afortunadamente, y tengo, además aprovecho para agradecerle especialmente. Mira, para mí, mi familia, además de que es incondicional, es buena parte de mi motivación para hacer lo que hago, para trabajar todos los días por esta ciudad. Tú tienes 2 niñas chiquitas. Mi esposa tiene 3 niñas, ya hoy tienen 17, 11 y 15. Las amo.
Son como la suya, más o menos.
No tanto. Soy joven, no tanto. Las amo como si fueran mías, 33. Y sueño con mis hijos también. Pero tus hijas, Rebeca y Carlota, ¿no?
Raquel.
Y realmente aquí yo, la pregunta es, ¿qué ciudad les queremos dejar? Porque los que tenemos niños en la casa sabemos que es inevitable que llega un momento en donde ellos salen solos a la calle, ¿cierto? Y yo creo que ese día como mamá vas a vivir tú, ¿no? ¿No? Y el día que salen tus hijas a la calle por primera vez, ¿qué calle le quieres encontrar? ¿Qué calle vas a ofrecerles? Y eso es precisamente por lo que trabajo. Entonces mi esposa renunció al trabajo y se dedicó a la campaña precisamente para estar juntos, para poder trabajar juntos, para vernos. Me ha acompañado en todo este proceso. Es una consejera que además yo conocí a mi esposa además en trabajo social y compartimos esa vocación de servicio social, entonces es enamorada de lo que yo hago y de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, te diría que una de las personas más importantes es mi esposa, es mi familia, es lo que defiendo, es en lo que creo y es lo que voy a hacer, una ciudad para estos niños, para estas mujeres.
Ha sido una campaña, bueno, larguísima, además muy interesante, porque pues hay unos candidatos, aquí siempre decimos que uno les ve a todos, ¿no? El equipo con el que llega y todos son muy preparados, tienen propuestas distintas, obviamente modelos distintos de ciudad. En el programa de hoy yo quiero que usted nos presente a ese equipo que lo ha acompañado en la contienda y que ahora, si llega a la alcaldía, supongo que lo acompañaría en el gabinete, ¿o qué?
Bueno, para comenzar, hablando de experiencia, yo soy el candidato más joven, como me decías ahora, pero soy el candidato con más experiencia. Y eso no es normal, porque cuando uno es joven, pues ya está buscando experiencia, o cuando tiene experiencia se le pasó la juventud.
¿Tiene más experiencia que Claudia?
En administrar, sí, toda la vida.
¿Que Carlos Fernando?
Pues Carlos Fernando no administra un peso público, para comenzar por ahí.
¿Que Holman?
Que Holman no le fue bien en Canal Capital y no ha gobernado. Pero, ¿y Claudia? Claudia el otro día me dijo, Miguel, yo fui alcaldesa de Santa Fe y directora de Acción Comunal. Y yo le respondí, Claudia, yo fui secretario de gobierno, tuve a cargo las 20 alcaldías y fui coordinador y jefe del IDEPAC, que es la acción social que ella manejó hace 20 años. Yo manejé 3 billones, Vanessa, 3 billones de pesos, y no tengo un solo escándalo de corrupción. Tuve 2.000 personas a cargo, fui 25 veces
bueno,
alcalde encargado.
Bueno, pero eran alcaldías encargadas.
Entonces, finalmente, no, tuve la gente directamente y tuve 3 billones de pesos.
En la secretaría.
Estaría coordinando además la plata de las alcaldías locales, que eran focos de corrupción en las administraciones de Samuel y Petro. Y en este caso lo hicimos bien. Transparencia por Colombia me certificó como la entidad más transparente. Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció todo el trabajo que hicimos en pliegos tipo para mejorar la contratación de las alcaldías locales. No tengo escándalos de corrupción o negligencia. Fui alcalde encargado 25 veces. Tuve la oportunidad de tener a cargo los temas más complejos de la ciudad, derechos humanos, movilizaciones, espacio público. Entonces, yo diría, es capacidad del alcalde, pero también buen equipo. Son las combinación de las dos. Y nosotros reunimos ambas. Entonces, por una parte, los bogotanos pueden estar tranquilos de que yo me comprometo a que Bogotá no vuelva a empezar de cero y dar las peleas que hay que dar para vivir mejor. Una de esas, la seguridad. Y comienzo con eso. Ahora que hablábamos de tus hijas, pues, ¿qué ciudad vamos a encontrar? ¿Una ciudad donde se premia el consumo de droga o donde se castiga? Por ejemplo, hay candidatos que mientras dicen combatir el microtráfico quieren legalizar la droga. Ese no es mi caso. Entre otras cosas porque hace 28 años, cuando Pablo Escobar secuestró y mató a mi mamá, entendí que la droga mata. Y ahora, como secretario de gobierno, he visto de primera mano que donde hay droga hay violencia, y donde hay violencia hay muerte.
Entonces,
yo voy a prohibir el consumo de droga en el espacio público y tenemos la mejor política de seguridad. Y hoy nos acompaña el general Gilibert y el general Moore, Luis Alberto Moore, que son dos generales que nos han ayudado a construir nuestra política de seguridad, pero que además representan a toda la reserva activa que hoy me está apoyando.
Exdirectores de la Policía Nacional ambos, ¿no?
No, mi general.
El general Gilibert. General Gilibert, bienvenido.
Gracias por la invitación.
No lo veía hace ¿cuántos años?
Muchos años.
Muchos años.
Pero se ve igual de bien.
Se ve muy bien, sí, señor.
Está mirando con el corazón.
No, señor, se ve regio. ¿Y por qué se metió a esta campaña?
Primero porque conozco a Miguel. Segundo porque él me compró las ideas de los frentes de seguridad, de los trabajos con la comunidad, de la cultura ciudadana, y eso es muy importante para el proyecto de hacer una ciudad segura.
El general Gilibert fue el que comenzó.
Fue director del 2000 al 2002, así. Director del Nacional de la Policía.
Y ojo, Vanessa, y fue el creador de los frentes de seguridad, es decir, de empoderar a la comunidad para mejorar la seguridad. Esa es una de las políticas más importantes que vamos a aplicar. Cada barrio de Bogotá tendrá su frente de seguridad, comunidad empoderada, con comunicación con la policía, para poder garantizar que haya articulación y una red de seguridad.
Pero el general Gilibert entraría a ser parte de su gobierno eventualmente, o será un asesor, o cuál sería el rol.
Esa es una buena pregunta, Vanessa, porque la gente que está aquí, además, y les estoy presentando, primero, no cayeron en paracaídas en esta campaña. Usted ve a los otros candidatos que como que se fueron cazando apoyos, ¿no? Venga, apóyeme, ¿a quién apoya usted? No, a mí no. Estas son personas que me conocen hace muchos años y con quienes he venido trabajando hace mucho tiempo, y que no necesariamente van a estar en el gabinete distrital. Son personas que me han ayudado a construir la mejor propuesta, pero además me van a ayudar a implementarla, no necesariamente siendo incluso asesores. Pero aquí están personas que me conocen, no solo como funcionario público, como profesional, sino también como ser humano. El general Gilibert, sin duda, ha sido fundamental en la seguridad de este país y nos ayudará a combatir la delincuencia en Bogotá.
El general Moore, general retirado de la Policía Nacional, se convirtió en el 2006, general Moore, en el primer afrocolombiano en alcanzar el grado de general de brigada de la Policía Nacional. No fue director, sino grado de brigada de la Policía Nacional. Me da mucho gusto tenerlo aquí, general Moore.
Vanessa, bienvenido. Muchas gracias y muy complacido. No solamente
poco estar, lo veía hace mucho tiempo.
Estar con usted, sino que estar con todas estas bellas personas, que así como usted le preguntaba a mi general Gilibert, convencido totalmente de lo que estoy haciendo y de lo que representa Miguel Uribe Turbay para no solamente la seguridad, sino para el desarrollo de nuestra ciudad, porque soy un bogotano de nacimiento, he estado trabajando en Bogotá y quisiera de que esta ciudad avance mucho más con Miguel Uribe Turbay, que esa es la consigna que tenemos.
Dos generales.
Así es, y representan además a toda la reserva activa. En la reserva activa son los policías, militares y de otras fuerzas que ya están retirados, pero que son muy importantes para este país. Hay gente, mire, hay otros candidatos que se burlan y se ríen de la policía. Yo no. Yo los apoyo.
¿Quién se burla y se ríe de la policía?
No, cuando hay otros candidatos que dicen es que los policías están es para capturar delincuentes, no para patear vendedores de empanadas, o cuando dicen que los policías deben estar es trabajando y no chateando, pues finalmente están es desconociendo y subestimando un trabajo muy berraco. Es que cuando yo fui secretario de gobierno, vi de primera mano lo que implica ser policía, esos turnos interminables y casi que un trabajo permanente. Entonces es muy desconsiderado la manera en la que se expresan de ellos. Pero además, claro que yo voy a combatir la corrupción en la institución, y mi mejor aliado, ¿quién es? Pues el comandante de la policía. Claro que voy a combatir el abuso policial, pues ¿quién es mi mejor aliado? El comandante de la policía. Pero generalizar es muy grave y hacerle daño a esta institución es muy grave. Pero además, para poder trabajar en equipo, que yo sé que es trabajar en equipo con ellos, pues usted tiene que reconocer el valor de ellos y de quienes ya prestaron el servicio. Entonces, para decir esto rápidamente, Petro, por ejemplo, decía, lo bueno es mío, lo malo es de la policía. No, eso así no funciona.
Usted a mí, está los para policía, asumir
aquí
los
la responsabilidad la asumamos con toda y vamos a sacar esta ciudad adelante con toda. Es más, el 28 de enero, de octubre, el 28 de octubre, día siguiente a la elección, el próximo lunes.
De hoy en ocho.
De hoy en ocho, me siento con el director nacional de la policía y empiezo a construir mi programa de seguridad, mi plan de seguridad. El programa ya lo tenemos, ahora el plan que vamos a implementar desde el 1 de enero. Yo no llego a aprender o improvisar. Y lo segundo que te quisiera decir es, somos el único programa, el único que tiene contemplada la vinculación de reserva activa, es decir, policías o militares que ya saben de seguridad, para que nos ayuden en temas de convivencia y prevención. Entonces, estos dos generales a quienes admiramos tanto en el país por lo que han hecho y por las luchas que se han dado, en el caso del general Gilibert, pues histórico lo que ha hecho en materia de seguridad, y del general Luis Alberto Murr también un tema de inclusión. Como tú decías, es el primer general afrocolombiano, y eso hace parte de que esta también es una campaña que reconoce diferencias y diversidad.
Dígame, porque le veo que lo de la seguridad es como un gran baluarte de su campaña.
Además, más importante.
¿El más?
El más y en el que más experiencia y conocimiento tengo.
¿Cuáles son? Si usted tuviera que resaltar tres puntos de su programa de seguridad, ¿cuáles serían?
El primero, sin duda, es la prohibición de la droga en el espacio público, en todo lado. Yo no quiero que tus niñas salgan a la calle a oler droga, que tú las lleves a los parques y compartan los parques con los jíbaros.
Pero eso tendrá que ir acompañado de algún proyecto sólido de salud pública.
Claro, pero primero es la determinación. Por supuesto, tenemos centros de rehabilitación, tenemos programas de, por ejemplo, la Universidad del Deporte, formación Universidad Distrital y SENA en los colegios en jornada nocturna para que los jóvenes estudien, etcétera.
¿Qué pretende hacer, por ejemplo, con las personas que son adictas, los consumidores?
No, atenderlos con rehabilitación y ofrecerle red de apoyo a las familias. Una mamá en cualquier parte de la ciudad no sabe a quién llamar cuando tiene un hijo consumiendo, pues le vamos a dar la oportunidad que tenga un contacto y una comunicación exclusiva y centros de rehabilitación. Pero entonces el primero es cero droga en el espacio público. Soy el único candidato. A todos los oyentes, soy el único candidato que va a prohibir el consumo de droga en todo el espacio público, porque es la única manera de combatir de frente el microtráfico. Los otros candidatos han dicho ser permisivos con el consumo, y yo no quiero que sus hijos, nuestros niños, compartan ese
entorno. Pero Miguel, mire, espéreme un segundo, porque ahí sí quiero ahondar en ese tema, porque uno ve cómo las ciudades del mundo han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, Washington D.C., que bueno, uno pensaría Washington imposible. Washington está hoy en día regulado el consumo de marihuana.
Mira, por ejemplo,
Los Ángeles,
te voy a dar un ejemplo, Holanda, que es el país.
En Holanda usted va y se mete a un coffee shop y se fuma lo que quiera. Eso,
¿Se mete a dónde, perdón?
A un coffee shop.
Entonces uno se mete a un sitio.
En Holanda. Sí, pero también no necesita meterse. Si se quiere fumar un porro en el parquecito.
No, es prohibido. En Holanda, el país más progresista, entre comillas, en legalización de drogas, es legal consumir droga y es prohibido en el espacio público hacerlo. Y en Colombia estamos en el peor de los mundos. Es ilegal consumir y se puede consumir en todas partes. Entonces, mira tú, en los lugares allá se puede consumir en sitios privados. Eso sería el primer punto. El segundo es comunidad. Es empoderar a la comunidad, frentes de seguridad, reserva activa en convivencia y prevención, hacer esa red de prevención y control con la comunidad. No hay una ciudad segura en el mundo, Vanessa, en donde la comunidad sea indiferente. Necesitamos comunidad jugada a construir seguridad. Y el tercero es cero impunidad. Nos cansamos de la impunidad, esa impunidad que hemos vivido durante años en el país y en Bogotá. Mientras yo fui secretario se capturaron 120.000 personas y la mayoría están libres. Por eso voy a hacer una nueva cárcel distrital. Vamos a traer más policías bien formados para Bogotá.
¿Usted cree que la solución es más cárceles?
No, es todo. O sea, conjunto. O sea, claro que es cárcel, claro, por supuesto. Entre otras, tenemos un hacinamiento absurdo en Bogotá.
75%.
Exactamente. La cárcel distrital es la única que no tiene hacinamiento. Todas las demás tienen hacinamiento. Primero, es un problema de derechos humanos. Segundo, es un problema de resocialización. ¿Quién se resocializa en hacinamiento? Y tercero, pues es un desincentivo para que lleguen criminales a las cárceles. Entonces, claro que se necesita una cárcel. Ya te estaba hablando hace un minuto y ahora lo vamos a hablar cuando hable con ellas, con el resto de las personas, un poco sobre las oportunidades. Pero lo que sí es claro es que necesitamos una nueva cárcel. Y conmigo van a tener un alcalde que le duele la inseguridad. Conmigo, los niños, tus niñas no van a estar solas en Bogotá. Conmigo, porque sé lo que eso implica.
En materia de seguridad hay un punto que nos hace falta y es Bogotá casi siempre es el epicentro de las protestas, de los disturbios. ¿Qué va a hacer con el SMAT? ¿Fortalecerlo, reformarlo o quizá como se está planteando desde el Congreso, hay quienes piden eliminarlo?
Bueno, el SMAT es una de las capacidades importantes que tiene la fuerza pública precisamente para evitar ese tipo de disturbios. Ya dije que estoy en contra de cualquier tipo de abuso policial, pero también estoy en contra, por encima de todo, de la delincuencia y vandalismo. No podemos seguir justificando vías de hecho. Es más, no queremos más violencia. Pero yo soy consciente que hay que tener derecho a movilizarse. Y conmigo los bogotanos van a poderse movilizar pacíficamente. Ya lo hice.
Movilizar es protestar.
Salir. ¿Sabes cuántas movilizaciones hubo mientras fui secretario de gobierno? 2,000. 2,000, Carolina. ¿Y sabes cuántas terminaron en protestas? Menos del 3%. Las mismas que con Petro y Samuel. Finalmente, termina viendo un patrón similar de comportamiento. No se trata de que esta administración no utilizó bien el SMAT o que la policía lo está haciendo mal, no. ¿Qué es lo que pasa con el SMAT?
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esto tan desmadrado cada vez que hay una protesta estudiantil?
Cada vez no. El 3-4% de las veces.
¿Y sabes por qué pasa?
La pregunta será, ¿qué pasa con el SMAT o qué pasa con los vándalos que salen a destruir la ciudad?
No, porque no capturan a los vándalos.
No, es que es muy... Pues mira, hay una de las protestas últimas, salieron 5.000, 6.000, 7.000 personas y al lado hay 100 personas vándalas. Entonces, los vándalos, los 100 vándalos hacen quedar mal a los 5.000 protestantes, pero vaya usted y métase en una manifestación a coger esos 100 a ver qué pasa. Es imposible. Entonces tenemos que trabajar en individualizar realmente esos vándalos con tecnología. No, porque la gente muchas veces es solidaria. Mire, primero porque el SMAT está descontrolando, conteniendo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Están acabando Transmilenio. Llega el SMAT, tienes que repeler el ataque o la agresión, tiene que contener, tiene que proteger a los bogotanos que están siendo víctimas.
Aquí tuvimos un programa con el SMAT y nos pareció fabuloso porque realmente le pusimos rostro a todas esas...
Claro, es que son personas, son robots. Exacto, son personas de carne y hueso que también les duele.
Pero yo no he podido entender, Miguel, honestamente, usted que su proyecto principal de Bogotá de seguridad, no he podido entender cómo es posible que hay 15 vándalos, porque tampoco es que sean 1,000, ¿no? 15,
unos tienen
20,
más o menos.
Bueno, 30, póngale.
¿Sabes qué pasa?
Que logran descontrolar y llevar a Bogotá en un momento a semejante anarquía. ¿Quién lo maneja? No son 15, son muchos más. Bueno, 100.
Es un tema de cultura, es un tema de confianza. Es un tema de empoderar a los ciudadanos precisamente, pero la autoridad está y sale el SMAT a contener eso y salen a criticar el SMAT, que por qué el SMAT está protegiendo entonces al bus o a los ciudadanos que van dentro del bus.
¿Por qué no capturan a esos tipos, esos bandos?
Porque hay que individualizar, digamos, a los delincuentes, pero vuelvo y te insisto, dentro de la protesta el SMAT está, digamos, algunos se capturan, pero obviamente el SMAT en ese momento está conteniendo esas agresiones. Pero lo que yo te diría es, ¿qué vamos a hacer nosotros adicionalmente a lo que se ha hecho? Vamos a trabajar y fortalecer los lazos con los organizadores y los acuerdos con los organizadores de las movilizaciones. Vamos a tener equipos permanentes durante toda la movilización de resolución de conflicto. Es decir, donde vemos algún tipo de insinuación, pues, de que va a haber un conato de conflicto, ahí estamos. Y finalmente, que estamos con un equipo de prevención y de mecanismo de solución de conflictos, donde, por ejemplo...
Los gestores de convivencia, los gestores de convivencia que nosotros ampliamos,
precisamente, pero es fortalecer esos procesos. Lo que te quiero decir es, todo eso, para que funcione bien, tiene que ser un tema de cultura y empoderamiento. Y el SMAT seguirá existiendo, y yo quiero decir aquí, bienvenida a la movilización, pero todo lo que tengamos que hacer para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los bogotanos, lo vamos a hacer, en sobra decir que con el debido proceso.
Generales Muri y Gilibert, ¿por qué es que no capturan a los vándalos que terminan deslegitimando, además, algo que es democrático, que es la protesta?
Definitivamente los infiltrados son personas especializadas en el tema. El movimiento se inicia, la gente va caminando, ellos se van infiltrando y van llevando un grupo de personas que los rodean y protegen a lo largo de la movilización. Cuando llega el momento de actuar, ellos actúan y todas las personas a su alrededor se cohiben de actuar porque no tienen la fuerza ni la capacidad de enfrentarlos. Ellos van armados, ellos llevan sus capuchas, ellos tienen la capacidad y además desde afuera están auxiliados. De manera que capturar una persona de esta se vuelve un reto muy difícil para el policía, porque termina la gente, toda la marcha, volteándose en contra del policía, porque a nadie le gusta ver la actuación policial cuando hay empleo de la fuerza, y hay que emplearla porque son unos vándalos. De manera que la situación es difícil. Además, una vez capturado, la judicialización se hace muy difícil.
¿Por qué? Si es en flagrancia.
Porque los jueces de garantías exigen muchas cosas dentro de la ley que deben jugar dentro del proceso de judicialización, que a veces no se pueden cumplir por las mismas circunstancias que rodean la captura.
Pero si son en flagrancia, ¿no es más fácil?
Así lo vemos nosotros, pero el juez de garantías tiene un enfoque diferente.
Listo, entonces, consumo cero, reserva activa, SMAT fortalecido.
No. Vanessa, por favor, cero droga, cero primero.
Consumo
segundo,
cero, venta
segundo
cero,
preve, cero droga en el espacio público. Segundo, es comunidad empoderada para mejorar la seguridad, recuperar la confianza con las instituciones. Y tercero, cero impunidad, cero impunidad. El criminal tiene que estar en la cárcel y no en la calle. Eso es lo que representamos nosotros. Ahora, también por el otro lado, tenemos oportunidades. Y yo quiero presentarte a dos personas. Te voy a presentar primero a Óscar Acosta. Óscar es nuestro director programático, es la persona que ha coordinado todo el esfuerzo para construir el programa. Óscar, además, fue uno de los autores de los primeros dos POT que tuvo Bogotá. El POT en el año 2000 y el decreto 190 del 2004. Es decir, conoce la ciudad, se lleva toda su vida estudiando la ciudad, es un gran abogado y uno de los enfoques más importantes con los que hemos querido trabajar con Óscar es precisamente las oportunidades para los bogotanos, hacer de Bogotá una ciudad de oportunidades. Con Óscar estamos haciendo un enfoque maravilloso, llevando la universidad a los barrios y el SENA. Imagínate tú que tú por el día trabajas y por la noche llegas a un colegio como, por ejemplo, el Colegio Rogelio Salmona o el Técnico Industrial, el Rogelio Salmona en Ciudad Bolívar, el Técnico Industrial Piloto en Tunjuelito, llegas al Jorge Mario Bergoglio en Suba por la noche a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche a estudiar con el SENA de la Universidad Distrital. Es una gran oportunidad. Segundo, 20% de los contratistas del distrito van a ser para primer empleo. Tercero, vamos a llevarle a las personas mayores los medicamentos. Mayores de 60 no van a volver a hacer fila por medicamentos. Los medicamentos van a la casa. Vamos a mejorar todo el esquema de salud con mejor talento humano. Más infraestructura, por supuesto, como los hospitales que ya impulsamos ahora y vamos a hacer realidad, pero también talento humano. La Universidad del Deporte que te decía. Entonces, todo este enfoque lo hemos construido y, bueno, muy agradecido también con Óscar y todo el equipo programático.
Óscar Acosta y Reño, ¿no, Óscar?
Sí, Vanessa, mucho gusto.
Óscar, ¿qué hace un director programático?
Pues un director programático lo que hace es escuchar a la gente experta, tratar de que todo el enfoque del alcalde se pueda plasmar en un programa de gobierno y construir el programa de gobierno según la directriz del alcalde o el futuro alcalde, ¿no? Entonces nosotros finalmente nos reunimos con todas las personas que saben de los temas y a partir de eso trabajamos con todos. Adicionalmente, Miguel, el primer punto que nos pidió fue que no lo hiciéramos solamente a partir de técnicos ni de personas muy expertas, sino el primer tema que Miguel instruyó fue poder trabajar directamente con la gente. Entonces, fue un trabajo que empezó hace mucho tiempo, porque cuando nosotros arrancamos, lo primero que hicimos fue unos talleres en las localidades. Hicimos una cantidad de talleres donde se escuchó cuál era la problemática de la gente, qué era realmente lo que estaba buscando la gente, y a partir de eso fue que
¿Hacia dónde, en la Bogotá de Miguel Uribe, hacia dónde debe crecer la vivienda, hacia dónde debe crecer la ciudad?
Mira, el crecimiento es un tema que depende, digamos, no depende del alcalde, sino depende ni siquiera como de las proyecciones de crecimiento del DANE ni de esas cosas. La ciudad tiene un crecimiento histórico, vegetativo. Las ciudades en el mundo no se planean, como lo dicen, para los 12 años del plan de ordenamiento. Si usted mira, por ejemplo, Barcelona se planeó el ensanche de Barcelona para la ciudad de los 50, 100 años siguientes, porque las ciudades van a crecer, van a transformarse, las ciudades son vivas. Entonces, en este momento, en los temas de vivienda, que es un tema importante para el alcalde, porque no solamente la vivienda es, digamos, darle vivienda a la gente. Para el alcalde Miguel Uribe, obviamente, que yo ya, él es mi alcalde. Entonces, nosotros hemos construido, digamos, un programa de vivienda que es bastante interesante, donde mezclamos, digamos, la habilitación de suelo, que es habilitación en las zonas por crecer, es decir, las zonas por urbanizar, que son las zonas de expansión, más las zonas de renovación urbana.
Entonces, ¿Vanderhamen?
La Vanderhamen es un respeto total desde la instrucción del alcalde, es un respeto total porque obviamente la primera instrucción que tenemos en el programa de gobierno es respeto total por la ley.
Es hacer la realidad. Nosotros le vamos a entregar a Bogotá una reserva Thomas Vanderhamen. Yo hago parte de una generación que no va a seguir esperando a proteger el medio ambiente, lo vamos a proteger nosotros mismos.
Yo quisiera contarle, yo conocí al profesor Thomas Vanderhamen. Yo, cuando hicimos el primer plan de ordenamiento en el año 2000, me senté con el profesor Thomas Vanderhamen, que era el director, digamos, de la CARP. Usted sabe que el tema de la estructura ecológica principal de Bogotá nace de un libro que tiene el profesor Thomas Vanderhamen, que era la estructura ecológica principal de la región Bogotá-Sabana-Cundinamarca. En ese momento no hablábamos nunca de una reserva Thomas Vanderhamen ni de una reserva, sino la posición de la CAR en el año 2000 era que la ciudad debería ser rural para no conurbar la ciudad de Bogotá, el perímetro urbano con Chía, sino no generar conurbación. Luego, en su momento lo que se quería era generar la gran expansión urbana hacia el norte para poder, digamos, evitar lo que pasó históricamente con Bosa y esa zona de la ciudad, donde se decía que lo que se debía era proteger las agrológicas 1 y 2, y finalmente nunca se dejó desarrollar esa zona de Bosa hacia el sur de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra o cualquier cosa que no se planee se desarrolla con norma o sin norma.
Entonces, el proyecto
es decir, si uno no toma acciones adecuadas, se vuelve una
urbanización
irregularmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que primero llegue el Estado, que se generen las reglas claras, que se proteja el medio ambiente, los humedales, los ríos, la reserva, y después llegue la gente a donde debe llegar. Habrá zonas en donde, por supuesto, nosotros consideramos que no debe haber gente.
Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel, Carolina. Pusimos desde muy temprano el hashtag y hay muchos comentarios a esta hora. ¿Qué dice la gente?
Preguntan a esta hora que si por qué cree que acogiendo las banderas del alcalde más impopular de Colombia va a ganar votos. No cree que hace más por Bogotá uniéndose a Galán. Usted tiene mucho tiempo para ser el alcalde más adelante. También le preguntan si cree que Gustavo Petro tiene un pacto oculto con Claudia López que se evidencia en la adhesión de Ángela María Robledo.
Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos en breve.